Hola, me llamo Marisa Bolaños y estás escuchando el podcast La Revolución del Parto. Este es un espacio para compartir historias de nacimiento fuera del hospital. Historias de amor, de poder, de confianza, de búsqueda y de placer. Cada semana escucharás entrevistas con personas inspiradoras que están gestando y pariendo un futuro diferente. ¿Qué pasaría si nos contáramos una historia diferente sobre el parto? Hola, bienvenidos todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto y feliz equinoccio. Espero que estén disfrutando el principio de una nueva temporada, siempre recordando que todos vivimos en diferentes realidades en nuestros propios rincones del mundo. Quiero empezar este episodio agradeciéndole a Eva Martineau por apoyar el podcast en Patreon. Muchísimas gracias, Eva, por tu continuo entusiasmo y apoyo de este proyecto. Si alguien más quiere apoyarnos, pueden hacerlo por medio de una pequeña contribución económica en Patreon o por medio de dejarnos una reseña en iTunes y seguir pasando la voz sobre este proyecto. Hablando de apoyo, también quiero agradecer al Centro para la Partería Indígena, que ha sido un aliado en este proyecto desde muy al principio. También les cuento que ando en busca de grabar nuevas entrevistas en el podcast, así que si tienen ganas de compartir su historia de parto, me encantaría escucharla. Pueden mandarme un email o contactarme por medio de la página de internet www.larevoluciondelparto.com. Nuestra invitada de hoy es Tatiana Leiva, que nos acompaña desde Mérida, Yucatán, en México, para compartir la historia de nacimiento de su hija Ame Lía. Les cuento que hay un video precioso de este parto, lo pueden encontrar en las notas del episodio. El video lo hizo la talentosísima Albany Álvarez, cuyo trabajo se ha vuelto una de mis obsesiones personales porque, wow, sus videos y fotos de partos son increíbles. Es muy interesante para mí la comparación de ver el video y escuchar la historia de Tati. Creo que muchas veces vemos videos de parto y creemos saber o entender lo que está pasando, pero en esa ocasión tenemos la increíble oportunidad de escuchar lo que estaba pasando en el mundo interno de Tati y poder compararlo con lo que se veía desde fuera gracias al increíble video que hizo Albany. Bienvenida, Tatiana. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Marisa, a ti por esta gran labor de hacer la voz, ¿no?, de todas las mujeres en tan profunda experiencia.
Oye, entonces empecemos para que nos cuentes un poco sobre ti. Cuéntanos qué es lo que haces, dónde vives, de dónde eres, cómo es tu vida.
Bueno, pues yo soy de la Ciudad de México. Ahí viví la mayor parte de mi vida. Y pues bueno, ya hace 4 años decidí mudarme dentro de México. Estaba viendo hacia dónde irme con mis 2 perros, que pues ya estaban viejitos, llevaban conmigo toda la vida. Y pues decidí Mérida, Yucatán, al sur de México. Pues desde ahí estoy viviendo aquí muy feliz, pues ahora ya siendo mamá, ¿no?, con una bebé de 6 meses. Soy fisioterapeuta y bueno, lo detuve un poco pues ahora en esta parte, pues como mamá, ¿no?, que pues bendito sea, puedo como entregarme a ella 24/7, ¿no? Entonces uh-huh. Ahorita estoy como más, pues más que nada trabajando en siendo mamá, un poco todóloga, pero ahorita estoy en eso.
Uh-huh. Entonces te fuiste a vivir a Mérida y allá ya conociste a tu pareja.
Así es, hace 2 años y medio, 3.
Oye, cuéntame, antes de empezar todo este viaje, ¿cuáles eran tus ideas acerca de la maternidad? ¿Te veías siendo mamá o no se te había ocurrido? ¿O cómo era para ti todo ese mundo?
No, 100% toda mi vida, o sea, me recuerdo siendo maternal. Es algo que sí me ilusionaba muchísimo. Y yo siempre... Pues sí, siempre me imaginaba con un bebé, era algo que realmente anhelaba mucho. No era mi plan ahorita embarazarme, pero pues sí fue como en un muy buen momento con mi pareja. Siento que es un muy buen compañero, lo cual sí hemos hecho una gran mancuerna, pero sí, 100% soy súper maternal.
Ah, muy bien. Y entonces tú, antes de tener a tu hija, ¿qué te imaginabas que significaba ese ser maternal?
Pues para mí era una gran responsabilidad. Yo siempre había dicho que ser mamá, pues tenía que, es la forma de cómo inicia la humanidad, ¿no? Entonces yo siempre me visualizaba esta tremenda responsabilidad trayendo a alguien al mundo pues en estos tiempos. Y pues mi sueño era hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? O sea, lo más estable, yo estable emocionalmente. Entonces, para mí era una gran, y sigue siendo una gran responsabilidad para el mundo, cada mujer que viene a parir, ¿no?
Y sobre el parto, ¿qué te imaginabas? ¿Cómo qué sabías tú del parto antes? ¿Era algo que ya conocías más o menos, o era algo que fue nuevo, o que fue como un nuevo aprendizaje en tu embarazo?
Sí, no, yo no sabía nada, nada de la maternidad, o sea, seguí algunas cuentas como de lactancia, y de nutrición de alimentación complementaria, pero así, muy, muy a la y se va, realmente no tenía ni idea. Fue cuando ya me embaracé que me sumergí en toda esa información.
Entonces, cuando supiste que estabas embarazada, ¿cómo fue tu proceso de decir, ok, ahora sí voy a ser mamá? ¿Sientes que es una gran responsabilidad? ¿Y cuáles pasos sentiste que tenías que tomar? ¿O cómo fue ese proceso?
Yo ya llevo un rato, siento que como muy conectada a mi cuerpo. La mayoría del tiempo que estuve aquí en Mérida, estuve como realmente sola, ¿no? Cuidando mi energía, mi espacio. Estaba como muy consciente de todo lo que giraba alrededor y me cuidaba demasiado energéticamente. Estaba como en ese proceso. Y en cuanto pues me embaracé, yo ya también como que lo sabía desde antes. Yo a las 2 semanas me hice una prueba de embarazo de orina y me salió negativa y yo me quedé tranquila, pero estaba de viaje y dije, no, no sé, yo sí siento que sí, ¿no? Que ya hay algo. Y a las 3 semanas me hice una prueba de sangre. Todavía recuerdo que en los estudios, los laboratorios me dijeron que era muy pronto, que mejor me esperara, porque pues seguramente no iba a salir 100% asertivo.
Que no era confiable.
Ajá, y pues casi me voy y dije, no, no, a ver, sí, de una vez. Y pues no, sí. Y pues ahí fue como un balde de agua, ¿no? Por más que yo lo deseaba de una u otra forma, igual y no en ese momento, pero sí es algo que me hacía feliz. Aún así sentí un balde de agua fría. Justo estaba empezando mi consultorio en la Ciudad de México, aquí en Mérida, me iba a trabajar allá. O sea, me estaba yendo como muy bien, estaba empezando. Y pues ponerme en reflexión de que pues, ya a partir de ese momento, pues yo ya no iba a ser la misma, ¿no? Entonces, fueron como muchas emociones, pero todo se fue acomodando. Yo tenía una prima lejana que me comentó que otra prima lejana era Dula y que había tenido 5 hijos y 3 de ellos fue parto libre y 2 de ellos fue en casa, uno con Barbara Harper, y ahí fue cuando me dijo, me empezó a conectar, ¿no? Yo me conecté con ella y me pasó a un ginecólogo de aquí de Mérida que hacía parto en agua. Y ahí fue cuando yo empecé como ya así, o sea, me aventé, ¿no? A toda la información que yo me empecé a empapar, me empezó a apasionar todo esto del parto humanizado, parto libre, parto respetuoso, amoroso. Y ahí fue cuando empecé ya a conectar con la partera de Mérida, que me habían recomendado, y ahí fue cuando se empezó a abrir todo el camino.
¿Qué reacción tuviste? ¿Cuál fue tu reacción inicial a descubrir estas cosas? Si no sabías nada antes de esto, no sé, como que, pues, no sé, crecemos teniendo algunas ideas sobre cómo va a ser el parto y como que encontrarnos con otras cosas a veces puede ser entre emocionante y un shock y no sabes, pues, qué creer. No sé, como, ¿cuál fue tu reacción?
Bueno, justo yo nací de una cesárea, somos tres, y las tres nacimos de cesárea por decisión de mi papá, ¿no? O sea, para empezar, o sea, desde que mi mamá se embarazó fue como, bueno, vamos con el ginecólogo de la familia, y pues a programar la cesárea, ¿no? Mi mamá yo creo que no tenía ni un mes y ya le habían programado sus cesáreas. Y yo así crecí, yo me acuerdo que yo decía, no, yo voy a tener cesárea, que a mí mejor duérmanme y ya que me avisen cuando ya haya pasado todo. Yo así crecí pensando que era normal y pues como evitando esta parte del dolor, si se puede evitar. Pero en el momento que yo me encontré en este proceso, fue como, vi un documental que se llama El Renacimiento de Parto.
Sí, brasileño, ¿no?
Ajá, en Netflix. Y desde ahí fue como una confrontación a la realidad, o sea, realmente a lo que sucede, pues tan intrusivo y violento en los nacimientos. Y pues por supuesto que creo que todas queremos vivir este proceso lo más bonito, ¿no? Tanto uno como mujer, tanto para tu bebé. Y pues yo ahí fue cuando empecé a buscar por todos lados. Creo que la herramienta más poderosa pues es la información. Y yo me empecé a empapar por todos lados, ya sea por Instagram, por libros, por documentales, artículos. Fue cuando, en el momento a mí me resonó todo. O sea, para mí tomó todo el sentido cuando era regresar a nuestra naturaleza, en lugar de, o sea, la medicina es muy buena y yo no estoy para nada peleada con ella, creo que justo es una cosa muy valiosa en tiempos necesarios, pero hasta ahí, o sea, de ahí en fuera para mí, pues estamos hechas para parir y todo empezó a resonar y a resonar y fue cuando más yo quería. Pues quería, entre menos quería, ¿no? Para cosas para mi parto.
¿Y cuál fue tu proceso para encontrar el equipo que te iba a ayudar a cumplir esta visión que estabas desarrollando para tu parto?
Pues justo yo tiempo antes, un año antes, hice una certificación de yoga aquí en Mérida. Y habían varias personas, entre ellas un ginecólogo, que yo no acabé esa certificación, realmente fui muy poquito, y conocí a este doctor, pero nunca platicamos de más, ¿no? Yo solo sabía. Y cuando me embaracé, que me dijeron, te paso el contacto de este doctor que trajo a Bárbara Harper para hacer una certificación de parto en agua, humanizado, bla, 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 me lo pasaron. Y yo todavía le escribí así como muy propia, hola doctor, ¿cómo está? Pues estoy embarazada, tengo 8 semanas o 4 semanas de embarazada. Y cuando veo su foto veo que era él, ¿no? Y pues yo, no sé, a mí me emocionó mucho saber que yo ya lo conocía, para mí como que ahí se conectó algo, ¿no? Dije, no, pues qué mejor que es un ginecólogo que yo prefería partera. Pero dije, bueno, ya está, o sea, si es un doctor que también comparte un poco de ideología y está metido en todo esto, pues lo voy a ver. Y luego también hay una partera muy conocida aquí en Mérida que se llama Doña Rafaela Aqué, que ella es de las pocas, o si no es que es la única que te puede dar el registro de nacido en Mérida, porque realmente te ponen muchas trabas para tener partos en casa. Tiene que ser a fuerza en hospital. A mí, Félix, me quería tratar en casa, pero me decía, no puedo porque pues me quitan la cédula, ¿no? Entonces, me dijeron que Doña Rafa era la única que podía acomodarme ese papel y pues que era muy buena, pero que también tenía como que cosas, que podían también ser como invasivas, ¿no? Parte de la sobada, que ella no sabía o como cosas así. Entonces, como que yo lo dejé. Y me enfoqué en mi ginecólogo y empecé a buscar dulas en internet y conecté con una, con Brenda, que me resonó mucho, ella es activista, y al final conocí a Doña Rafaela y conocí a Félix, entonces como que también ahí todo se conectó, la vi cuando tenía como 14 semanas y ahí fue cuando yo dije, bueno, aquí lo hacemos, pues que sea parto en hospital con mi doula y mi doctor, ¿no? Ajá. Pero ya después, viendo tantos partos con Gonzalo, yo procuraba ver, o sea, todo lo que veía lo procuraba hacer con mi pareja para que estuviéramos como en el mismo canal. Ajá. Que yo no era la, o sea, que yo no fuera la única que como que se conectaba con esa parte de la información. Veíamos muchísimos videos, así como en casa, y como súper bonitos, positivos, y fue cuando empezamos a decir, oye, ¿y por qué? O sea, ¿por qué ni siquiera podemos elegir en casa, no? O sea, porque nos lo complican mucho, si no, vámonos a Chiapas, o vámonos a Oaxaca, o a Playa del Carmen, que hay una partera muy buena, pero pues hay que, o sea, si hemos llevado un embarazo saludable, pues ¿por qué no hacerlo en nuestra cueva, no? O sea, ¿por qué? Y también nos dimos cuenta que en muchos países en Europa, también ahí es, no te aceptan en el hospital. Si tienes un embarazo saludable, te dicen, no, pues ¿sabes qué? Vete a tu casa, pues porque no, o sea, parir no es una emergencia, ¿no? Es totalmente algo fisiológico, y ahí era cuando yo decía, bueno, entonces, pues vamos a buscar nuestro parto en casa, pues sea donde sea, si todo va bien, ahí es. Y ahí fue cuando yo volví a hablar con mi partera, porque al final sí estuve con mi partera, con Doña Rafa. Le escribí y fui a que me sobara, quería yo como tomar la decisión por mi propia experiencia. Y la verdad es que conecté muy bonito con ella. Fui a mi primer masaje, yo creo que tenía como 22 semanas. Y pues fue muy bonito. Ella es como una abuelita sabia. Ella es pues partera de sueños y lleva más de 50 años atendiendo partos. Pero también el gobierno de Mérida como que le dio algunas herramientas médicas para que su trabajo fuera como muy completo. Entonces, pues ahí yo decidí, yo le platiqué a mi doctor, a Félix, que sí queríamos parto en casa y que sí estaba de acuerdo, o sea, si nos apoyaba o ya nosotros seguíamos con nuestro barco, y totalmente nos apoyó, mi doula también, solo que, pues sí me dijeron que estaba bien, solo que yo buscara una partera profesional o un médico que estuviera ahí por cualquier cosa. O sea, como que apoyan el parto humanizado, pero también hay parte del miedo de la tradición, ¿no? A mí sí me dijeron, sí te apoyamos, pero por favor ten a un equipo como médico ahí por cualquier cosa. Entonces yo busqué a una partera profesional que aquí está Brigitte, ¿no? Es una partera sueca. Y ella hace acupuntura también. Entonces ya ahí fue cuando formé mi equipo con Doña Rafa. El plan A era con Doña Rafa, mi doula, mi partera profesional que era Brigitte y Gonzalo. Y bueno, la fotógrafa, ¿no? Y plan B, pues era en el hospital con Félix. Doña Rafa ya no entraba porque aparte fue en COVID, pleno COVID, en mayo. Y pues también por el dinero, ¿no? No le iba a pagar a todo el mundo. Ajá. Entonces yo traté como de hablarlo antes, como bueno, si llega a haber una complicación que me tenga que ir al hospital, pues cómo puedo remunerarlos, pero pues también con el apoyo de que pues, hacia mí, ¿no? Entonces ya mi plan A era así y mi plan B era con el doctor, mi doula y la fotógrafa y nada más.
¿Y cómo funcionaban todas estas partes del plan? ¿Cómo era como la relación entre todas estas personas que estaban apoyándote para poder como lograr esa armonía que se necesita durante el parto?
Pues la verdad es que como que mi doula era la mejor mediadora, porque ella conocía a todos, y yo también me informé demasiado, o sea, seguía mucho mi intuición, pero también me apasionó el tema, o sea, de repente como que me relajaba con libros o con información y era mucho más pasivo mi embarazo, pero también me llegaban olas de ver por todos lados información y realmente sí tuve mucho apoyo de todos, ¿no? Sobre todo de mi doula y yo trataba de tenerlos conectados a todos. Hubo un momento ya, pues, que hicimos un grupo de WhatsApp, excepto mi doctor, pues donde ahí nos avisábamos ya cuando estaba más cerca de la fecha de parto, nos juntamos y realmente, o sea, sí tuve el apoyo de todos. Más porque me veían informada. Entonces, aunque ellos trabajaran más en hospitales, porque te digo que aquí en Mérida pues es más hospital, pues me veían muy determinada y realmente como que sí viendo plan A, plan B, plan C, plan D, y fue ahí cuando sentí mucho pues, la seguridad también de ellos.
¿Y qué respuestas te encontraste de otras personas, como tu familia, amigos, tu comunidad? ¿Qué es lo que te decía la gente acerca de tus planes? ¿O no los dijiste? No sé, como cuéntame un poco al respecto de eso.
Mi mamá como que no lo entendía, pero yo le enseñaba todo, o sea, videos, por ejemplo, yo se los enseñaba y pues para ella era algo nuevo, pero como que lo aceptaba, o sea, como que lo digería, ¿no? Uh-huh. Y me apoyaba. Mi papá sí era el que yo casi no le digo, pero pues al final se lo comenté que iba a ser en casa y pues sí me dijo, no, pues la verdad es que se me hace una irresponsabilidad, yo ojalá acabes en el hospital, o sea, no deseándote que tengas algo mal, pero ojalá sí termines en un hospital, porque pues como en estos tiempos te vas a querer ir a parir a tu casa, ¿no? O sea, qué necesidad. Y ya, todos los demás estuvieron muy al margen. O sea, el único que de plano no estuvo tan de acuerdo fue mi papá, pero al final me terminó apoyando.
¿Qué sentiste tú acerca de esa palabra? Porque esa es una palabra muy dura para entrar en la maternidad, ¿no? O sea, yo creo que es una de las cosas más difíciles para la gente que está considerando tener un parto en casa, que, bueno, y sobre todo especialmente para las mamás, que te empiecen a llamar madre irresponsable desde antes de tener a tu hijo, puede ser como, pues, pesado emocionalmente.
Sí, sí, claro, pero creo que las mujeres que toman este tipo de decisiones, creo que al contrario, se preparan mucho más. O sea, cuando te vas a un hospital que está bien, nada más haces tu maleta y si investigas, pues bien, pero realmente como que le dejas todo a los médicos. Pero si lo haces en tu casa, pues creo que somos más las que nos preparamos, ¿no? Al tomar este tipo de decisiones que cortan totalmente con pues el sistema patriarcal, que cortan con todo el sistema médico, pues toda la cultura. Obviamente no quieres tú que te pase algo a ti ni a tu bebé, entonces te preparas muchísimo. Y, pues, o sea, yo con la información y con todo, fue algo muy fuerte, pero sí estaba muy determinada y mi pareja también me apoyaba muchísimo porque creo que los dos estábamos abiertos a ver información. Yo me acuerdo que le pasaba videos a mi papá, pues para que, pues, como que entrara un poquito, ¿no? En esta confianza. O sea, no solo que se quedara callado y pues ya, ni modo, sino que, como que entrara un poco, ¿no? En esta confianza y que supiera que hay muchas personas que lo hacen. O sea, que no es algo, pues que no pasa, ¿no? Pasa muchísimo. Y no, él luego me decía, no, no, a mí no me gusta ver eso. No, 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 Tatis, ¿no? Entonces era como, bueno, realmente era mi parto, era mi mejor decisión. Yo sé que era una buena decisión. Entonces, pues al final, lo que digan los demás, si tú sabes con intuición y con información que lo que estás haciendo es lo mejor para ti y tu proceso y tu familia, pues ahora sí que los demás se resbalan, aunque sea fuerte, ¿no? Aunque sea de tu propia familia. Y al final, pues sí, bendito, todo salió súper bien y pues cambió, ¿no? La perspectiva
Sí.
de los que no lo apoyaban.
Entonces, cuéntame ya sobre el final de tu embarazo, cómo fue que viviste esas últimas semanas, cómo fue que te afectó también la pandemia, porque si tuviste a tu bebé en mayo, entonces empezaste el embarazo antes de y en algún momento tuvo que haber habido un cambio.
Sí, yo siempre he sido muy como de cueva, o sea, sí soy como muy hogareña, soy muy sociable y me encanta salir y todo, pero también soy muy de casa, entonces realmente no me sacudió tanto, y pues buenísimo, para mí fue lo mejor haber decidido antes. Parto en casa, me acuerdo que una mujer me había escrito porque ya no tenía el plan de que fuera en casa, pero pues COVID y el miedo. Y pues ahí sí que fuerte, cuando no lo estás planeando y no estás tú segura de que, porque creo que las mujeres deben de parir, hablando, o sea, en específico de este tema, pues donde te sientas segura, con información, pero donde tú te sientas segura, como con quien tú te sientas segura, pero pues que sean nuestras decisiones. Y pues yo, bendito, había tomado esta decisión por elección. Y pues cuando pasó todo lo de la pandemia, pues yo feliz, ¿no? Feliz de que también otras mujeres lo pensaran, o sea, con tiempo. Entonces, pues, o sea, sobre eso realmente fue muy normal. Y ya, pues yo empecé a ver a mi partera al final, ellas también estaban como con las medidas, pero pues tranquilas también. O sea, en mi parto sí me preguntaron, ¿quieres que usemos cubrebocas? ¿Quieres que usemos, o sea, que no nos acerquemos solo para ciertas cosas? Y pues yo ahí sí dije, no, o sea, no quiero cubrebocas y así. Pero pues estaba empezando también todo y pues sí, o sea, sí fueron unos protocolos de cuando lleguen, pues se bañan, entran por otro lado, se bañan, se cambian de ropa, bla, bla, bla. Pero todo bien. Y ya al final de mis últimas semanas, yo tomé un curso de voz para parir con unas andinas y también bailaba mucho, era como mis terapias para. No sé si me sentía un poco con miedos o con emociones como pesadas. Este tipo de cosas me ayudaban muchísimo a hacer como movimientos muy animales. Hacía yoga. Entonces, como que este tipo de expandir mi cuerpo y la voz me ayudaron mucho en, pues, como preparación para yo estar tranquila y en el parto también.
Wow, eso suena súper interesante. ¿Me puedes contar un poquito más acerca de este curso de voz?
Sí, es un curso donde o sea, tanto anatómicamente como la laringe y la faringe son casi iguales al canal vaginal, ¿no? A la vagina. Entonces, es como cuando estás relajada o estás en un orgasmo, pues la voz es como, ¡guau! ¿No? O sea, como abres la boca, es como una voz grave. Y cuando estás espantada o cuando alguien te espanta, pues es como, ¿no? O como, ¡ay! Como que cierras y es una voz aguda. Entonces, desde ahí como que nos enseñaban a relajar esta parte de la boca, los dientes, la mandíbula, porque ahí también relajas la vagina, empiezas a dilatar mucho mejor. Porque está relajada, son dos canales que están conectados totalmente. Y también las voces, desde dónde, qué voces te ayudan a dilatar más, también a relajarte más, a abrirte más a las contracciones. Con la pareja también, cómo ellos te pueden acompañar en las olas, ¿no? De las contracciones, con sus voces. La verdad, sí fue. Yo creo que el masaje y la voz, dos de las mejores herramientas que usamos en el parto.
Y entonces, ¿cómo fue que empezó todo? ¿Cuáles fueron las señales de que ya iba a llegar el final del embarazo?
Pues yo pasé mi fecha estimada del parto. Yo hice un estimado con las fases lunares. que son un embarazo dura 9 lunas y hice esta como matemática, que es de tu primer día de tu regla, de la última que tuviste, cuentas 3 meses antes y le agregas 15 días si eres primeriza. De esa fecha es cuando van a ser, es cuando cumples 9 lunas. Yo el 28 de mayo haciendo esta cuenta era cuando yo cumplía 9 lunas y a mí el ginecólogo me dijo que cumplía 40 semanas el 20 de mayo. Entonces pasó la fecha estimada y pues todo el mundo empezó como con miedos, mi papá era uno de ellos, muchas personas, yo compartí mucho mi embarazo por redes sociales, mis danzas, mi nutrición, como que lo compartí mucho y eso también hizo que mucha gente como que estuviera más pendiente y como que emocionada también de la llegada de Ame. Y la gente también estaba como, ¿cuándo van a ser, no? Como que todos estamos acostumbrados a que todo sea programado. Y pues sí empecé a sentir esta presión y mi partera me hizo una, bueno, a mí me programaban la inducción el 28 de mayo, justo, que era cuando yo cumplía las 9 lunas con mi ciclo lunar, mi embarazo. Y mi partera a mí me hizo una inducción natural. Me dijo, porque todo mi equipo estaba totalmente en pro de que fuera en casa. O sea, yo confiaba en que pues, ellos iban a hacer todo lo posible para que fuera en casa en lugar de en hospital. Y mi partera profesional, Brigitte, fue la que me dijo, bueno, si no yo te hago antes de tu inducción medicalizada, yo te hago una inducción natural, que es un lavado de estómago, para hacer espacio en tus intestinos y que el bebé baje más rápido. Entonces, pues ella me hizo un masaje y una inducción natural, me hizo este lavado como 3 días antes de la programación de la inducción medicalizada. Y justo el 28 de mayo empecé mi labor de parto. Yo todas esas noches caminaba como 1 o 2 horas. Y también leí un libro de Ina May Gaskin donde ella decía que hacer 300 sentadillas al día iba a hacer que, pues, parieras rápido, que no es el chiste, cada parto tiene sus tiempos y no pasa nada mientras estés checando el corazón de tu bebé, pues, es, que fluya, ¿no? Pero, pues, bueno, sí, que está padre, pues, también que sea algo fluido, ¿no? No tan largo, y bueno, yo también hacía estas sentadillas, y ya al final que hacían mis caminatas, sí, yo ya tenía más contracciones, y pues ya, el 28 de mayo que caminé, sí sentía más este peso en la pelvis, y pues sí, yo ya no volví a dormir.
¿Te habían programado una inducción para el 28 de mayo y no fuiste?
No, no fui porque ya ese día... Bendito, me tocó la puerta y empezó el labor de parto. Que sí me ayudó muchísimo el lavado de que me hizo Brigitte.
¿Y ese lavado fue como un enema o fue...?
Me dijo, primero te voy a hacer el enema, ¿no? Y si no vemos que nada de señales, te tomas este aceite de ricino y me puso un yogurt, no sé qué. Pero no, ya no llegamos a esa parte.
Entonces el 28 despertaste ya con estas sensaciones y cómo...
No, no desperté, o sea, ya no dormí. Me fui a caminar y ya cuando regresé nos acostamos, yo me iba a dormir, y pues yo ya empecé a tener contracciones más fuertes, las empecé a contar y a las 3 de la mañana ya le... No, después de el lavado de intestinos, de estómago, se me empezó a desprender un poco el tapón mucoso, pero muy poco. Ya cuando empezó el labor, yo ya a las 3 de la mañana ya le había escrito a Brigitte, porque doña Rafa vive en un pueblo a 2 horas y media de Mérida. Entonces a la que yo le iba a avisar era a Brigitte. Brigitte iba a ser la primera que iba a llegar a revisarme para ver si sí oficialmente empezábamos. El trabajo de parto y Y pues llegó Brigitte a las 3 de la mañana y me dijo, bueno, ya tienes dos de dilatación. Entonces le voy a avisar a doña Rafa y que ella decida pues cuándo venir, ¿no? Y ya doña Rafa sí le dijo, bueno, ya voy para allá. Y doña Rafa llegó como a las 6 de la mañana. Yo ya no pude volver a dormir, o sea, sí descansé. Yo seguía mucho a esta partera andina que decía que pues al principio de labor de parto, pues que te relajes, ¿no? Ya es como un coche y apenas estás avanzando, entonces tratar de pues estar lo más tranquila posible para que cuando ya realmente necesites tu gasolina, pues ahora sí ya estar con esa gas. Entonces yo traté de relajarme y de dormir lo más posible. Dormía entre contracciones y a las 6 de la mañana que ya llegó doña Rafa, pues ya me dijo, ok, sí, ya tienes tres de dilatación, creo. Entonces ya empiezas ahora sí, ¿no? Y pues ya, de ahí siguió el labor. Yo como a las 12 de la tarde. Es que me confundo luego con los tiempos, porque pues
Pasa.
sí como que, ajá, te vas al...
Estás en otro planeta.
Ajá, sí. Entonces, el punto, para no confundirme como con las horas, habían pasado como 3, 4 horas y doña Rafa me hizo un tacto, ¿no? Y me dijo, bueno, ya tienes 7 de dilatación. Fue como, wow, no, pues entonces, ame ya. Ya está por llegar, o sea, yo creo que hoy la recibimos, qué emoción, bla, 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 nos salimos a caminar al parque que estaba enfrente de mi casa, y sí, yo sentía, pues, cómo iba mi cuerpo, ¿no? O sea, sí lo sentía cada vez en niveles más altos, y de dolor, y de trance, de todo, ¿no? Y pasó, fueron como, regresamos como hasta las 4 de la tarde, yo creo. Gonzalo se puso a llenar la alberca, bueno, la piscina. Yo no sé por qué en ese momento me hizo el tacto Brigitte, porque mi partera principal era doña Rafa. Y Brigitte, no sé si Rafa se salió o algo, pero Brigitte fue la que me hizo el tacto. Ella es sueca, tiene una personalidad totalmente diferente a los mexicanos, ¿no? Es más ruda, ¿no? Más, o sea, los mexicanos somos como todos calientitos, como todos, ¿no? Calurosos, amorosos, no sé, tenemos más tacto, sobre todo hablando de doña Rafa, que es una abuelita amorosa. Y me hace el tacto Brigitte y es como así hasta su cara con fruncida y me dice, no, este útero no está en 7, está en 4. Y fue como, ¿what? O sea, como que todos nos quedamos... Pues sí, ¿no? Como que no entendimos dónde estuvo esa tremenda falla de 4 a 7 de dilatación, de 7 a 4. Y creo que no fue la forma, creo que Brigitte debió de haberse salido con doña Rafa, o sea, decir todo está bien y salir a platicar con doña Rafa, ¿no? Decirle, pues, ¿por qué viste 4? Que diga, ¿por qué viste 7? Yo vi 4, ¿qué está pasando? ¿No? Fue como una confrontación a su trabajo en ese momento, que doña Rafa, pues sí, como que se hizo chiquita, y a partir de ahí la que me empezó a checar era Brigitte. Y fue en ese momento que dijeron, no, pues ya llevamos como 9 horas y llevas nada, ¿no? O sea, tienes 4 de dilatación. Entonces, pues a caminar y bla, bla, bla. A mí, doña Rafa me había hecho un té. Entonces, pues empezó ahí todo. Yo siempre como que traté de confiar en mi cuerpo. O sea, obviamente sí me sacaba de onda un poco este tipo de cosas, pero yo siempre me sumergí, me fui hacia adentro, ¿no? Yo casi no pude comer porque me daba náuseas. Y llegó la noche, ahí tuve 3 vómitos. Creo que fue lo más rudo que pasé. Me sentía en una ceremonia así como cuando no quieres como confrontar, o sea, enfrentar lo que te está pasando. O sea, yo me sentía así como en la parte más intensa del parto, ¿no? Con tu sombra, con tu luz, con todo. No sé, pasó la noche y como hasta las 7 me volvió a hacer un tacto, Brigitte, y creo que fue lo que a mí más me incomodó en toda mi labor, que me hicieron unos cuantos tactos, varios, que era fue lo más doloroso para mí.
¿Te preguntaban?
Sí, sí, sí me preguntaban, pero como que más que preguntar, me avisaban. Yo sé que no deben, o sea, no es necesario tantos tactos, pero pues sí, sí me hicieron, no sé, unos 5 o 6, no lo sé, yo sentí que fueron demasiados y sí era lo que más me dolía. Y me hizo el tacto Brigitte, aparte te digo que Brigitte era como tosca, o sea, sí, sí se sentían, sus tactos eran muy diferentes a los de Doña Rafa. Y me hace otro tacto y siempre con esta cara como, no, estás en casi 7, ¿no? Y ya eran casi las 7 de la mañana. Y dice, no, pues ahorita, pues vamos a seguir viendo, ¿no? Doña Rafa decía, no, pues vamos a seguir viendo. Yo la verdad es que nunca me di cuenta que Doña Rafa me dejó de atender así. O sea, Doña Rafa me daba los masajes cuando me llegaban las contracciones, nunca se separó de mí. Y yo nunca me di cuenta de que se hizo chiquita en su trabajo de como partera principal, la cabeza de todo. Hasta después que ya pasó todo, como que lo platicó Gonzalo y mi doula, y ahí fue cuando dije, no, pues como que sí me hizo sentido. Entonces me metí a la tina, otra vez Gonzalo la volví a llenar. Esa alberca la terminamos odiando porque la llenó Gonzalo como 4 veces y ni siquiera la usamos. Al final sí la usamos ya, ya en la mañana, por cuarta vez la volví a llenar. Y yo me metí, como que ahí dijeron, o sea, ahí Doña Rafa dijo, ya no más, o sea, ya no hay que hacer tantos tactos, ¿no? O sea, a ella no le gusta hacer tantos tactos, vamos a dejar que fluya. Y sí, yo ya en la alberca, como que sí sentía unas contracciones ya mucho más de pujo. Y me dieron ganas de ir a hacer popó, entonces me dijeron, bueno, ve a ver. Y como no hice, pues dijeron, no, pues tal vez ya, ya es hora, ¿no? Y yo me quise salir del agua, como que yo sentía más como que estar afuera. Me puse en un banco de parto. Yo ahí ya sentía unos pujos así de leona, ¿no? Y me dicen, bueno, pues vamos a hacer otro tacto, o sea, para ver ya cómo va. Entonces, yo así de no, ya, por favor. Y Brigitte me hace un tacto y otra vez con su cara así como de no, no, estás en casi 8, ¿no? Entonces yo creo que ya hay que tomar una decisión porque pues ya llevamos como 31 horas de labor y no se ve como un gran avance, ¿no? Entonces, pero ahí le dijo a Doña Rafa, pero Doña Rafa, necesito que usted tome la decisión, entonces por favor hágale usted el tacto, ¿no? Y yo así como, yo sabía que si ellas me decían, vámonos al hospital, yo nunca hubiera puesto resistencia, yo sabía que ellas querían que fuera parto en casa y o sea, no estaba cerrada esa opción. Entonces yo ya en ese momento dije, está bien, o sea, como quieran, pero ya tactos ya no, ¿no? Y Doña Rafa me dijo, Doña Rafa hasta dijo, no, está bien, si ya tú lo ves así, pues ya está bien. Y Brigitte fue como, no, no, Doña Rafa, usted tiene que tomar el tema de decisión, entonces le pido por favor que usted lo haga, ¿no? Y ya se acercó y me dijo, bueno, Tatis, te voy a hacer uno muy suave, vamos a ver. Entonces me hace un tacto y ella agarra y dice, no, sí, sí se puede. Nada más que ya tiene que ser aquí en la cama, porque AME está como que entre tu pelvis y entre tu canal vaginal, está un poquito como atorada, entonces ya, te toca a ti hacer el pujo, AME ya está lista, yo nada más por tu panza, con unos masajes la voy a acomodar, ¿no? O sea, como que la voy a posicionar bien, pero ella ya está. Y ahí fue cuando, pues, todos fue como, uy, no, pues qué emoción, porque aparte Doña Rafa como que ahí se volvió a empoderar, ¿no? Como que volvió a tomar su papel pues de la partera. Entonces, ya empezaron ahí como los pujos, Brigitte estaba como atrás mío, o sea que Brigitte fue un gran elemento, pero sí definitivamente pues es otra cultura y ella lo fue como muy, muy tosca, ¿no? Pero realmente fue también muy, un muy buen elemento. Pero ella agarra a Doña Rafa y le dice, a ver, ven, o sea, para que veas, porque ya se ve la cabeza, nada más que está como atorada. Y pues ya, lo vio Brigitte y no, mi dula, Brigitte y ella, pues dijeron, sí, ya viene, Gonzalo estaba atrás de mí. Entonces yo empecé a pujar, fueron como 30 minutos de pujos, pujos, o sea, tranquilos, a su ritmo, y pues ya cuando yo empecé a sentir el aro de fuego, ¿no? Así, como anillo caliente que sientes como una expansión enorme. Pues, como que me decían, ya salió la cabeza y yo, pues, no veía que salía, ¿no? Entonces, como que yo quise tocarme y sí, pues, sentí la cabeza de Ame como aguadito, ¿no? Uno piensa que va a sentir así como la cabeza dura. Y no, sentí como sus pelitos y la cabecita, que hasta me medio espanté, pero dije, bueno, ahí va. Entonces, seguimos con los pujos hasta que Ame, pues, salió. Realmente, para mí, o sea, en la parte del aro de fuego fue algo como... No sentí tanto dolor. Sentí como un ardor muy fuerte, pero me dolieron más los tactos que el aro de fuego. Y pues Ame salió y enseguida Doña Rafita nada más así le pasó una toallita y yo ya sí sentía como que ya llevaban horas, no, pasó un minuto yo creo, cuando yo así como que desde mis entrañas fue como pásenmelo, ¿no? Porque aparte no sabía el sexo, decidimos como no saber hasta que naciera. Yo soñé 5 veces que iba a ser niña. Y casi juraba que era niña, pero ya, me la pasaron y fue al momento y pues bueno, ¿no? Ya fue una cosa hermosa y recibirla. Realmente el nacimiento fue muy bonito, ¿no? No tuve ni un desgarre. También Doña Rafa, que yo amo a Doña Rafa porque fue increíble. Sin su sabiduría sí acababa en el hospital. Porque yo ya, o sea, cuando Brigitte dijo que ya nos fuéramos al hospital, ya le habíamos escrito al doctor, ya nos íbamos a ir. Si Doña Rafa no hubiera hecho ese tacto, acababa yo creo que hasta en cesárea, porque pues los médicos no te tocan, ¿no? O sea, los médicos no te soban, no te acomodan al bebé. Ellos, si no es por medida, pues ya, cesárea. Y más con las horas de labor de parto que yo llevaba, pues yo creo que sí me hubieran hecho una cesárea. Pero cuando Ame ya estaba coronando, Doña Rafa me echaba un buen de aceite y todavía Brigitte le dijo, ¿por qué le echas tanto aceite, no? Y Doña Rafa, yo no uso tijeras, yo uso aceite. Y me encantó porque pues sí, ¿no? Sí me ayudó, definitivamente sí me ayudó. Y también yo me acordaba que, o sea, en las respiraciones pues sale el bebé, o sea, pujas, ¿no? Pujas al bebé y en lugar de como que respirar para volver a cobrar fuerza, como que es poner conciencia en tu perineo de que ahí se quede la cabeza al bebé y suavemente retomas y vuelves a pujar para no estar jalando al bebé y así. Y Doña Rafa me daba muy buenas indicaciones, o sea, mientras me echaba el aceite me decía, si ya viene contracción, órale, ¿no? Ya yo pujaba y cuando terminaba de pujar me decía, suavecito, retoma, o sea, ella me dio muchas bonitas indicaciones para que fuera un nacimiento así impecable. Me nació súper bien, yo no tuve ningún desgarre, la placenta nació a los 2 minutos, fue muy bonito, el nacimiento fue hermoso. Fue el parto que yo necesitaba y fueron las horas que necesitaba Ame para darse a luz, ¿no? Darnos a luz.
Sí, me encanta lo que dices del aceite. Yo me acuerdo una vez estar en un hospital que una enfermera dijo, wow, descubrí este gran truco, pongan aceite. Y yo así como, me dio mucha risa porque todos así como, wow. Y lo ves con parteras y es súper normal y todo el mundo lo sabe.
Sí. De hecho, así mi dula luego le pedía como aceite en el labor de parto. Y así como que Doña Rafa le daba gotitas, ¿no? Y decía, Brenda, bueno, pues... segura de cuidar muy bien su aceite, pero ya se dio cuenta que en la hora la expulsión, ahí echaba los litros sin miedo al éxito.
Uh-huh.
Y la verdad es que ya después nos pusimos a sacar las teorías y todo, y doña Rafa hace sus tactos con un dedo, y pues Brigitte los hace como los médicos, ¿no? Uno, uh-huh. dos, tres. Entonces, uh-huh. yo creo que cuando Brigitte hacía ese tacto, o sea, sí realmente topaba, no sé si era la cabeza con la que topaba o algo, que no podía como ver que sí estaba realmente dilatando, porque pues a mí no hubiera podido nacer si yo estaba en 7.
Uh-huh.
Realmente como Rafa toca con un dedo así como, es que hasta lo estoy haciendo con mis manos, pero, o sea, no sé, como que Rafa así ve todo el perímetro con el dedo, como que palpa más, ¿no?
Ajá.
Y los doctores, pues te digo, son como muy médicos, muy de medidas, y si no es esa medida, no se puede, ¿no?
Uh-huh.
Y doña Rafa, pues es sobadora y ella... Ella como que tocaba con la vista, con el tacto, con todos sus sentidos. Si, uh-huh. si doña Rafa no hubiera dejado de haberme hecho los tactos, tal vez ella hubiera podido hacer esta maniobra pues antes, ¿no? Uh-huh. Y no esperar tanto. Pero creo que ese era nuestro tiempo para Ame y yo pues llegar a este plano.
Uh-huh. Y entonces ya la recibiste, nació la placenta, ¿y cómo fueron esas primeras horas después del nacimiento?
Pues la revisaron en mis brazos, ahí Brigitte era la que sabía más, como ver unas líneas del cordón umbilical, o sea, como que ya revisar a bebé, lo pudo hacer muy bien Brigitte desde mis brazos, aparte nosotros dejamos la placenta 26 horas conectada, entonces pues realmente me cortaron unos 2 cotiledones para hacernos un licuado, pero yo me la tuve todo el tiempo, ya hasta como, pues no sé ni qué cuánto tiempo pasó, yo digo que como 2 horas, la pasaron porque nació y creo que yo me pasé a la hamaca que estaba a menos de 1 metro de la cama, y ahí estuve un rato, ahí me tomé mi licuado, ahí tuve a Ame, me la pegué al pecho, y ya como después de 2 horas me la pidieron a Ame para limpiar la placenta y ya ponerla como flor de loto, porque era lo que yo iba a hacer.
Uh-huh.
Y yo ahí pues sí me sentía con mucha energía, o sea, a pesar de que fueron muchas horas, yo me sentía muy bien. O sea, a mí la gente me llegó a presionar antes porque me decían, como si hice ejercicio y hacía yoga y bailaba y hacía sentadillas, a mí todo el mundo me decía, va a salir como mantequilla tu bebé. Y yo decía, pues quién sabe, ¿no? Pero uh-huh. realmente sí me ponía, o sea, yo me imponía un poco de presión de que, y si no, o sea, todo este ejercicio, o sea, no sé, ¿no? Sentía un poco de presión que tuvieran expectativas de mí de que fuera un parto precioso y un parto rápido. Entonces, al final, en lugar de, porque al final como que tuve un poco de o sea, pensé, no, pues no, al contrario, duró un buen, ¿no? Y ya después, o sea, porque pues te llegan como muchas reflexiones, yo dije, al contrario, creo que todas las mujeres nos debemos de preparar porque vamos a tener el parto que vamos a necesitar. Y si yo no me hubiera preparado en el embarazo como lo hice, igual y estas 33 horas no las hubiera aguantado, o sea, pues porque no me puse en esta mentalidad física y emocional y hubiera pedido medicina, oxitocina artificial, así a gritos.
Uh-huh.
Pero realmente como me preparé fue la fuerza para que yo después de 33 horas sin comer, vomitando, todo lo que pasó, yo en el tiempo de pujos me sentía así súper poderosa, yo me sentía... Ah, porque en el momento de que Ame estaba naciendo, cuando doña Rafa dijo, sí se puede, ya te va a tocar pujar, me dijo, ¿quieres que te ponga oxitocina? Porque yo creo que ya estás muy cansada. Y pues yo estaba tan vulnerable que nada más volteé a ver a mi doula y le dije, ¿cómo ves? Y me dijo, yo creo que no. O sea, yo creo que sí aguantas, nada más para la placenta, pues que sí te ponga un poquito porque seguro tu útero ya va a estar muy cansado. Y yo dije, va. Pero yo me sentía realmente así con todo el poder y cuando nació Ame, o sea, no me pusieron nada de oxitocina artificial, sintética ni nada, saqueame, y tampoco ni siquiera fue necesario que me pusieran para la placenta. Fue perfecto, ¿no? O sea, yo tenía esa energía perfecta gracias a la preparación que tuve. A mí, o sea, lo que le diría a más mujeres es, o sea, un parto son 9 meses para justo prepararte para el parto, un embarazo es para, son 9 meses para prepararte para el parto y la bienvenida de tu bebé. Es como si te dijeran que en 9 meses vas a correr un maratón de no sé cuántos kilómetros, pues, ¿qué vas a hacer, no? Te vas a preparar. No es como que te vas a esperar así a, o sea, que llegue y ya está, sino nos tenemos que preparar para nuestro parto. Obviamente necesitamos resistencia física, emocional, espiritual, o sea, de todo. Y a mí eso me ayudó a que en ese momento yo tuviera toda la energía. Y ya que nació y a lo que estábamos hace ratito, ya cuando me pidieron a AME para hacer todo esto de la placenta, yo todavía dije, me quiero bañar y me fui a bañar así, o sea, caminando toda extraña, ¿no? Pero me di un baño delicioso.
Eso fue después del licuado de placenta.
Ajá, me tomé el licuado, AME se quedó como 2 horas conmigo en el pecho. Y ya cuando la iban a pesar y iban a hacer todo este limpieza de la placenta y acomodarlo con las sales y las hierbas y todo esto, me esperaron para hacer este ritual, pero yo me di un baño mientras la pesaban y hacían todo esto y Gonzalo estaba ahí, que la verdad me cayó, o sea, exquisito. Y tenía esa energía todavía, ¿no? Para yo agarrar y bañarme solita y disfrutar mi baño y sentirme feliz y todo.
Sí, te pregunto porque ese licuado de placenta puede hacer una gran diferencia. Bueno, al menos en mi experiencia y lo que he escuchado, realmente sí es como un subidón de energía.
Totalmente, totalmente. Te ayuda para los entuertos, o sea, que te ayuda a que el útero siga ahora haciendo su chamba de regresar a su tamaño original, que también tienes contracciones después. Te ayuda a que no sientas tanto dolor, o sea, a desinflamarte emocionalmente, o sea, previene también depresión postparto. Es súper benéfico.
¿Y qué tal la ceremonia esta de la placenta y el proceso del nacimiento en loto?
Pues fue hermoso, realmente. Yo tengo, en ese tiempo tenía 5 perros y ahorita ya tengo 4 porque ya falleció uno. Pero nosotros pues planeábamos dejar a AME conectada a la placenta. Pero como, bueno, y el ritual pues fue un ritual de gratitud, ¿no? A la placenta, que en muchas culturas la placenta es como esta hermana o alma de tu bebé, ¿no? Que lo mantiene vivo todos estos 9 meses en tu útero junto contigo y es su única función en la vida. O sea, nace para mantener vivo y acompaña a tu bebé. Cuando nace tu bebé, pues muere, ¿no? Entonces es como una ofrenda, es como en muchos lugares es algo súper sagrado, que es impresionante como en los hospitales la tiran. Aquí en Mérida acaba de haber una ley. Bueno, no es una ley, pero pues sí, ya es un anuncio legal que no te dejan llevarte tu placenta. Por más que tú la pidas, antes sí se podía, justo como 1 o 2 meses antes de la pandemia, sacaron este papel donde no se pueden llevar ningún resto humano. Y pues sí, para mí eso es un crimen, porque, o sea, es nuestra decisión lo que quieras hacer con tu placenta, porque aparte tiene muchísimos nutrientes todavía, tanto para ti como para el bebé, o sea, es un crimen que no te permitan tú tomar la decisión de qué hacer con ella. Y pues bueno, entonces fue como una ceremonia de gratitud hacia la placenta con bebé y fueron flores, donde la pusimos en una canasta, en una cama de sal de mar, con hierbas aromáticas como para mantener fresca la placenta estos días, ¿no? Libre de infecciones, que no oliera mal, libre de malos olores. Y Realmente tarda como entre 4 a 9 días aproximadamente a que se caiga el cordón, se separe el cordón umbilical, porque pues, el nacimiento loto es eso, ¿no? Permitir a bebé y placenta separarse cuando ellos decidan, cuando el bebé ya se sienta listo para ahora este nuevo mundo, ¿no? Es como que permitirle esta transición, pues, lento. Y que también se sienta todavía conectado, pues, a la placenta, ¿no? Que la acompañó 9 meses. Y ¿cómo se llama? Y tarda como 4 o 8 días en secarse y separarse por sí solo, no hay herida. Pero el de Ame a las 26 horas estaba casi completamente seco. Solo faltaba así como la mitad de mi dedo meñique, que seguía un poquito fresquecito. Todo lo demás ya estaba totalmente seco. Y pues ya habían pasado, mi perro que ya falleció, pues llevaba conmigo 16 años y pues para mí era más que un familiar. Y en el parto ya no podía subir las escaleras. Entonces mi parto duró 33 horas más las 26 horas de AME. Pues no podía bajar a verlo. También mis parteras me dijeron que si tomaba la decisión de hacer nacimiento loto, pues no podían estar los perros ahí por cuestiones de higiene, que sí lo entendí totalmente. Y pues Gonzalo y yo no queríamos como que esta separación de, pues ya llegó el bebé, adiós los perros. Entonces sí dijimos, bueno, pues ya el cordón está casi seco por completo, o sea, ellas ya están como casi separadas. Y pues también yo ya quiero ver a Nicolás, que es este perro, y los demás, ¿no? Que no sientan como, ¿qué pasó? Obviamente huelen, obviamente saben que ya llegó, ¿no? Y decidimos cortarlo a las 26 horas que ya estaba casi completamente seco.
¿Y la placenta la enterraron?
Sí, la tengo enterrada y todavía mi perro falleció como 2, 3 meses después. 3 meses después, entonces todavía no como que le doy tiempo quiero sembrar un árbol con la placenta de Ame y las cenizas de mi perro.
Sí, va a ser. Eso me encanta cuando siembran un árbol con la placenta.
Sí, porque también así Ame como que va a crecer con ese árbol y no sé, también como que darle un poco esta enseñanza y que cuide al árbol. O sea, no sé, es como va a tener una conexión también, pues de responsabilidad, de conexión, no sé, con este árbol, queremos que sea frutal o medicinal, como para poder también recibir cosas de ese árbol,
Sí, qué
algo
lindo.
así.
¿Y cómo te fue con el posparto?
La verdad, al otro día me fueron a visitar mis parteras, como para revisar cómo estaba yo, cómo me sentía, cómo estaba Ame, ya para pesarla mejor, porque pues como que cuando nació, checaron que estuviera bien y casi casi no me la pidieron. Entonces, me dijeron, fueron como, mejor mañana, ¿no? Pues no va a crecer más ni va a bajar más y pues esperamos. Pues fueron al otro día a verme y me ayudó mucho ver cómo manipulaban al bebé, me apapacharon. A los 5 días fue otra vez mi partera a ver cómo estaba. Y me dio un baño posparto con hierbas. Entonces ahí pues también fue como mucho apapacho y me ayudaron con la lactancia, me dieron tips de varias posiciones, no solo la normal, de la boquita del bebé. Entonces realmente, y a los 15 días me fueron a hacer un cierre de caderas. Creo que estas cosas son necesarias para una mujer que recién acaba de parir, porque aparte que es un apoyo emocional que alguien te apapache después de entregarte tanto a esto, yo sí siento que es como partirte un poco y cambiar de piel y que alguien te sepa por lo que estás pasando y te dé este tipo de tiempo y de sanación es súper valioso. Y Y pues gracias a eso y a que también, pues como les comentaba, yo me preparé tanto, o sea, de información, que tuve una lactancia realmente muy amorosa, o sea, sí, las 2 primeras semanas tuve dolor, pero nada grave y fue una lactancia pues muy bonita, ¿no? Porque pues yo traté de seguir mucho mi instinto y también pues leí mucha información que fue un perfecto combo para, pues para que fluyera todo, ¿no? Creo que una lactancia no debería de ser dolorosa y que bueno, para eso existen las asesoras y todo, pero creo que es algo natural y que si confiamos y nos preparamos para ello, podemos pasarlo bien, o sea, el proceso que se tiene que pasar. Entonces, y pues mi pareja también trabaja en casa, que tuvo vacaciones, pero trabaja en casa, entonces, pues también, pues tiene que ser pareja literal, ¿no? O sea, tiene que trabajar parejo en las cosas y pues yo le decía, ¿no? O sea, toma o cámbiale o haz esto. O sea, no tanto como así, pero pues sí. O sea, que tuve mucho, más que su apoyo, pues su parte, ¿no?
Sí. Me encanta que digas eso de pareja para que sea parejo. Sí, porque eso es un gran reto. Ahorita lo estamos reaprendiendo y deconstruyendo, pero siempre es difícil.
Sí, mucho. Yo ahorita tengo una amiga que está embarazada y ya está, o sea, ya hoy cumple justo 38 semanas y junté como que a su tribu y fue como, vamos a designarnos semanas, o sea, en cuanto nazca Elian, que va a ser así su bebé, alguien un día a la semana le va a llevar algo de comida o le va a ayudar con el aseo. Sin preguntarle, no la tienen que ir a ver o sea, no la tienen ni siquiera que saludar, simplemente lleguen o sea, vamos a llegar a darle tanto una comida o calientita o un postre, o vamos a ayudarle a limpiar su casa, ¿no? Porque creo que es súper importante maternar en tribu, en comunidad, porque no podemos hacerlo solas. Yo, por ejemplo, antes de embarazarme, era una persona que se guardaba mucho las cosas donde me encontraba más vulnerable. O sea, siempre he sido muy comunicativa, pero me costaba mucho expresar mis tristezas o mis incomodidades en ese momento. Y yo decía, a ver cómo me va en el parto, porque pues ahí se te caen todas, todas, ¿no? Y desde ahí la verdad es que yo, o sea, desde el parto como que me cambió algo y creo que es sumamente importante decir lo que necesitas. Y creo que después de que parimos, nos merecemos todo, porque pues traer vida es algo demasiado fuerte y merecemos apoyo, merecemos comunidad. Y si lo tenemos, creo que pueden ser maternidades mucho más bonitas a antes que las vivíamos solas y pues así es súper fuerte.
Sí, definitivamente. Además, pues es que es casi que ni siquiera por ayudar, sino porque es, así como dices, es parte de la responsabilidad de ser pareja. O sea, también creo que es responsabilidad de ser sociedad, ¿no? Yo siempre pienso en la gente que dice, ay, fulanito de tal logró tal cosa. Y digo, bueno, pero también esa persona tuvo una persona que los crió. Entonces, pues todo lo que recibimos de cualquier persona adulta también se lo debemos a quienes lo criaron y eso se nos olvida a veces.
Sí, totalmente.
Tienes este video precioso que lo voy a postear junto con cuando salga esta entrevista y me pregunto, cuando viste ese video, ¿cómo se comparó tu experiencia que tú habías vivido desde dentro con lo que tú estabas viendo desde afuera?
Sea, definitivamente 33 horas se resumieron a 8 minutos, ¿no? Del video, pero fue volver a vivir, poder observar mi cara, poder ver cómo Ame nació de mí, porque pues por la panza no te deja en cualquier perspectiva, la gravedad, pues, tienes la panza abajo, no puedes ver a menos de que tengas un espejo, estés parada, sentada, acostada, lo que sea. Entonces, ver cómo mi hija nacía de mí, para mí fue impresionante verla salir y verla así como salió de mí fue una cosa súper especial que definitivamente, bendito, tomé la decisión de haber grabado eso. Ver a mi pareja reaccionar ante eso también, yo ni siquiera supe que había llorado o no sabía nada, él estaba atrás de mí. Entonces, verlo también al momento de que amenace toda su vulnerabilidad, su persona, mis parteras, mi cara, fue hermoso. Fue Albany, la verdad es que hizo un gran trabajo ahí captando y nunca la sentí. Yo tenía miedo de que sintiera ahí una cámara y jamás la sentí, nunca la sentí más bien. Fue muy, muy, muy buena estando ahí.
Sí, me pregunto porque yo creo que mucha gente verá tu video y dirá, ay, mira, se ve fácil. O ay, mira, se ve muy como pacífico, o no sé. Y eso es algo que me parece interesante porque, pues claro, ¿no? O sea, y entra un poco en lo que estamos hablando sobre la idealización. Y yo le digo a la gente, a veces me dicen, ay, es que vi un video donde la mamá se ve súper tranquila y súper calmada. Les digo, ay, sí, pero yo estaba en parto, yo también hago videos de parto. Y te lo juro que yo puedo agarrar el video y yo puedo hacerlo que se vea como una película de terror o que se vea como el momento más pacífico y hermoso del planeta. Entonces me parece interesante como eso, ¿no? Como cuál fue la diferencia para ti entre cómo lo percibiste tú, lo que estaba pasando y cómo se ve desde fuera.
Cuando lo vimos, Gonzalo y yo, Gonzalo fue el que dijo, o sea, no manches, todavía vivimos mucho más en o sea, esos 8 minutos se quedan cortísimos, ¿no? Todavía Gonzalo, o sea, pagó un poco para que alargaran el video y él pensó que iba a ser mucho más largo porque, pues, sí, por supuesto, fueron 33 horas de muchos capítulos que en el video no se logran ver, o sea, al final el video es hermoso y saca la esencia de lo que terminé sintiendo yo, pese a las circunstancias que hayan pasado, pero sí me hubiera igual y gustado ver más momentos míos luchando, ¿no? Con estas sombras, sí, porque si no, no salen, definitivamente no sale esa parte, pero bueno, pues es un recuerdo que al menos sí me llevo, porque entras en un trance donde se te olvida todo o muchas cosas. Yo no me acordaba casi del 80% de cosas.
Sí. Y además, no solo que no salgan, sino que a veces no son visibles, me parece. Porque, no sé, hay veces que podría ser un video de ti acostada en la cama con los ojos cerrados y igual y otra persona lo percibe como que, ay, mira, está muy tranquila y tú realmente por dentro estás como cuestionándote todo y pasando como por tu propio proceso súper duro y desde fuera pues realmente no es algo que necesariamente se vea, ¿no? Y es algo que me interesaba platicar porque realmente, o sea, ¿qué tenemos para educarnos acerca del parto? Más que estar viendo videos y pues escuchando historias y cualquier clase o libro que puedas leer, pero realmente a final de cuentas la experiencia cuando la vives es otra cosa. Y es una cuestión interesante porque a pesar de que es súper valioso ver videos de parto y escuchar historias, pues es como, a final de cuentas, la vivencia verdadera y como todas esas dificultades que pasamos son cosas que igual y son como, no se pueden describir.
No se pueden describir y gracias a esos videos podemos al menos proyectar tanto a mi hija cuando crezca o a mí misma o a las demás futuras mamás que ese es el resultado de unas olas tremendas que a veces puedes pensar que te van a ahogar y al final ese es un resultado que para mí no hay plan perfecto, pero si hay parto perfecto, sea como sea. Y para mí el resultado fue maravilloso y en ese video es lo que siempre me va a recordar. Y que a mí me parece muy importante contar mi historia, todas sus vértices, todas sus olas, todo lo que sucedió, pero al final ese fue el resultado más bonito que voy a poder ver por mucho tiempo, ¿no?
Ay, pues qué linda tu historia. Me encanta que nos compartas. ¿Hay alguna otra cosa que te gustaría que sepa la gente que está pensando en tener un parto en casa?
No, pues nada, que lo hagan en comunidad, que confíen en su intuición y que se súper informen. Creo que esas tres cosas son las que hacen la diferencia para poder vivir este proceso, pues, lo más animal y humanamente posible.
Sí. Y lo otro que también te iba a preguntar es que he visto que ahora ya después de que nació tu hija, pues has estado teniendo más y más interés en el mundo del parto, me imagino que de ahí surgió, y he visto que estás pues compartiendo algunas historias de parto y que te interesó más ese tema, entonces me gustaría que contaras un poco acerca de eso y de cualquier reflexión que te haya salido ya después en estos meses de maternidad acerca de tu parto y del parto en general.
Es que creo que, o sea, que si yo no hubiera escuchado experiencias de otras mujeres en el embarazo, yo no hubiera tenido la experiencia que tuve o sea, prenatal, parto y posparto. Gracias a todas las experiencias que más mujeres han levantado su voz, pues yo como que abrí los ojos, ¿no? Porque pues yo crecí en otro tipo de creencias y es algo que me apasionó demasiado. Y ahora que o sea, estoy viviendo proceso tras proceso, también siento como, no un deber, pero siento la necesidad, un instinto de también compartirlo. Y también que, no sé, yo he pasado esta maternidad de una forma muy, muy animal, porque yo nunca me había sentido tan mamífera, tan animal como ahora. Y creo que también eso ha sido por el acompañamiento y ha sido muy amorosa esta maternidad y quisiera que más mujeres tengan esta experiencia, ¿no? Sin tantas cosas materiales, sin tantas pues bloqueos que nos mete el sistema y todo en el que hemos crecido. Es como muy apasionante para mí poder contar más historias, tanto de más mujeres como la mía, pues para que cada vez seamos más.
Sí, ¿y cómo te puede contactar la gente? ¿Cómo te pueden encontrar?
Pues en Instagram estoy como la Tatis Leiva y ahí pues he tenido como unas cuantas pláticas con otras mujeres de partos también en casa y ahí yo comparto mucho en cómo estoy llevando la maternidad con Ame. Ahí comparto realmente muchas cosas que a mí me han funcionado y que pues podrían contemplar otras mamás, que también, o sea, yo sigo mucho mi instinto, pero también como que otras mamás me han dado esa idea o me lo han puesto en los ojos y ya de a partir de ahí yo hago mi chamba. Entonces, yo pongo lo que a mí me ha funcionado para vivir una maternidad lo más sencilla, animal y amorosa posible y lo comparto.
Pues muy bien, es muy importante que todas podamos ir como que accesando esas ideas que no es que sean tan raras, sino que como que ya no tenemos de dónde verlo, ¿no? No lo vemos modelado en nuestras propias familias.
Sí, y hay veces que, o sea, a mí me ha pasado un poco que hay veces que dicen que romantizan mucho la maternidad, ¿no? Pero creo también, o sea, creo que eso ha pasado muchísimo, pero creo que también ya llevamos mucho tiempo de hablar de cosas que realmente pasan, reales en la maternidad, que nos confrontan como mujeres, pero también creo que también ya alguien no puede decir mucho que la está pasando bien, porque pues por las redes sociales, por muchísimas cosas, ya también uno se puede llegar a sentir mal de contar las cosas que sí nos funcionan, porque puede que lo estemos romantizando y que también eso no sea real. Y creo que debe de haber un equilibrio en retomar y conectar con nosotros y confiar en que sí se puede maternar bonito también. O sea, no es romantizarla. Romantizarla es no decir qué pasa y como que, no sé, todo está bien. Para mí eso es una cosa romantizada, así, ya nació el bebé y todo está perfecto y mágico, o sea, no. Pero también es real que se puede maternar de una forma bonito y que definitivamente nos vamos a confrontar una tras otra, pero si lo hacemos en comunidad y nos abrimos a este espacio, no puede, o sea, no debe de ser tampoco algo que sea depresivo, algo que sea un cambio de vida, que no sea agradable, que a fuerza tienes que pasarla mal. Creo que también debemos de no sentirnos mal al no decir que a fuerza tiene que ser así todo el tiempo.
Bueno, y también pasa un poco igual con el parto, ¿no? Que no queremos hablar tanto de las historias positivas porque no queremos hacer sentir mal a alguien que tuvo una historia negativa, y nos pasa con la maternidad. Y con la maternidad yo creo que también otra cosa es que hay herramientas y hay ciertas cosas que te pueden facilitar la vida. Y que igual y nosotros, no sé, o sea, que no se nos ocurre. Como por ahí estuve viendo en tu Instagram haces esto de la, no sé cómo se dice en español, la higiene natural de los bebés.
Ajá, sí, pues comunicación y eliminación.
Ajá, comunicación y eliminación. A mí eso, yo no sabía nada al respecto de eso hasta que mi niño mayor tuvo 9 meses. Y cuando lo descubrí fue así como, wow, no puedo creerlo. Y de ahí nos agarramos, y la verdad es que para mí en lo personal me hizo la vida mucho más fácil. Igual y no a todo mundo se lo hace más fácil, pero son cosas que, o sea, no, jamás, o sea, me lo encontré en una foto, en un libro, y si no me lo hubiera encontrado, quién sabe cuántos años más hubiera estado lavando pañales de tela.
Sí, yo también, así de repente me lo encontré. Y justo hablaba también con otra amiga que está embarazada y me decía que una mujer le dijo que no piensen, o sea, que los partos no son bonitos, que mucha gente habla que los partos son bonitos. No sé qué palabras me dijo, pero yo lo que opino al respecto es que no hay que idealizar el parto. Por supuesto que hay que ensoñarlo, o sea, sí hay que ensoñar y sueña tu parto que quieras, porque pues definitivamente tenemos que pensar así, pero el parto que te toque, ya después de prepararte, si toca cesárea, si toca lo que sea, así era. Ya el chiste es como aprender de eso y recibirlo con amor, pero por supuesto que hay que ensoñar nuestro parto y nuestra maternidad desde la realidad, pero no idealizarlo. Idealizarlo es cerrarte a esta idea, y si no pasa, todo fue un caos y todo fue una decepción. Y eso sí, no. O sea, para mí en el parto yo vi todos mis vértices. Por más que yo no quería ver si se complicaba, o sea, yo decía, sí, yo estoy hecha para parir, pero si no, pues tengo que pensar en el plan B, o plan C, o plan D, o plan Z. Aunque no quiera esa parte, voy a ver, y cómo lo voy a hacer si pasa esto, no ponerme mal, o sea, no decepcionarme ni creer que fallé como mujer o como mamífera o como lo que quiera, ¿no? Uh-huh. Sino es ensoñarlo y trabajarlo para que sea lo mejor posible para eso. No idealizarte y pensar que si no es así, todos están mal o tú estás mal, sino sí, estar abierta a todas las posibilidades y de ahí estar en la que más nos, no sé si nos acomode, pero en las que más nos sintamos satisfechas de que hicimos lo mejor.
Sí, a final de cuentas yo creo que sí, es mucho lo que tú decías, ¿no? O sea, el parto que vivimos es el parto que nos enseña lo que teníamos que aprender para criar a los hijos que nos tocó traer a este mundo. Y eso va a ser diferente para cada quien.
Sí, totalmente.
Bueno, pues muchas gracias, Tatiana. Me da mucho gusto platicar contigo. ¿Hay alguna otra cosa que quieras compartir?
No, Marisa, no. Muchas gracias por tener esta labor, como te lo dije al principio, de unirnos y hacer esta red para las que vienen, las que ya están y pues para las que seguimos en todo este camino.
Definitivamente. Bueno, pues muchas gracias y estamos en contacto.
Muchas gracias, Marisa. Cuídate mucho.
Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto. Si te gustó la información, cuéntale a tus amistades y familiares y síguenos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en nuestro sitio web www.larevoluciondelparto.com. Suscríbete y déjanos una reseña en iTunes, Google Podcasts o Spotify y únete la próxima semana para escuchar más historias de parto.